Especial informativo. COPE Andalucía.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, soy Pedro Ochoa. Bienvenidos a este especial informativo en COPE Andalucía. Contamos con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Presidente, muy buenos días y bienvenido a COPE.
Muy buenos días, un placer siempre estar en COPE.
Durante los próximos 30 minutos, el presidente va a responder a las preguntas de la redacción de informativos de COPE Andalucía, para lo que nos acompaña también nuestro jefe de informativos, Dani Trigo. Dani, buenos días.
Hola, Pedro. Hola, presidente. Buenos días.
Y la editora de La Linterna en Andalucía, Yolanda Guirado. Yolanda, buenos días.
Buenos días.
Pues, presidente, por desgracia, tenemos que seguir hablando de lo mismo. ¿De qué le vamos a hacer? Es la pandemia. Uh-huh. Se pudo controlar la cuarta ola. La vacunación en Andalucía va verdaderamente como un tiro. Pero cuando parecía que el panorama empezaba a despejarse, cuando parecía que el verano iba a pintar bien, se nos vuelven a disparar los contagios. ¿Cuál sería ahora mismo la foto, la situación actual de la pandemia y hacia dónde puede ir?
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, tenemos que hacer varias diferencias. Es verdad que estamos muy preocupados y también muy ocupados con los focos de infección que se están produciendo, sobre todo entre menores de 30 años y muy especialmente entre menores de 25 años. Eso está generando no solamente en Andalucía, sino en otras partes de España, como hemos visto en Cataluña, con 8.000 casos en el día de hoy. Están viendo lo que es un verdadero repunte. ¿Qué situación? ¿Hacia dónde nos lleva? Pues evidentemente nos lleva, en términos reputacionales, en pleno verano, pues nos lleva a limitar la oferta turística, por así decirlo. Está teniendo un impacto negativo en nuestra oferta turística. En términos sanitarios está generando mucha tensión, sobre todo en la atención primaria, pero sí hay que destacar que a pesar de que la incidencia de infección es alta, la incidencia clínica, o sea, de las personas que enferman y por tanto van a un hospital o van a una UCI, es como hace 9-10 meses. No estamos teniendo ningún tipo de presión. Tenemos un 84% menos que el pico máximo que hemos tenido en el COVID. Por tanto, la foto es preocupación por la infección y cierta sensación de relajación en el ámbito de la presión hospitalaria, porque los jóvenes, como todo el mundo sabe, a pesar de infectarse, prácticamente cursan la enfermedad de una manera leve o asintomática.
El problema, presidente, que lo apuntaba también ahora, es que esa foto que estamos dando, no solo en Andalucía, sino también en el conjunto del Estado español, puede poner en riesgo las previsiones de verano. Ya en Francia, el secretario de Estado francés ya ayer recomendaba que si no se habían sacado las vacaciones en España, que no vinieran, ¿no? ¿Estamos mandando un mensaje mal lanzado? ¿Hay alguna forma de cambiar esa imagen, esa foto?
Ahora mismo estamos teniendo un impacto negativo en toda España. Un impacto muy negativo en el ámbito turístico, porque además uno cuando va de vacaciones lo que quiere es disfrutar. Y por tanto no va a sitios donde hay cierto riesgo de contagio, ¿no? Pero creo que tenemos que hacer todo un esfuerzo en saber diferenciar que esta ola no es como la primera, ni como la segunda, ni como la tercera, por una razón, porque tenemos un escudo, que son las vacunas, que en el caso de Andalucía ya hoy vamos a llegar al 70% del conjunto de los ciudadanos con la primera dosis puesta y vamos a sobrepasar el 54% de la población inmunizada totalmente, más los inmunizados de manera natural, como puedo ser yo, por haber pasado el COVID. ¿Qué significa eso? Que evidentemente no estamos en la misma situación y que no debemos de dramatizar, en el sentido de no debemos de dramatizar, porque el único efecto que genera esa dramatización genera un impacto económico muy severo en un momento de recuperación económica. No estamos como estábamos en la primera, la segunda, la tercera, afortunadamente gracias al plan de vacunación, y por tanto lo que vamos a hacer en la medida de las posibilidades es controlar, concienciar y limitar los focos que estamos observando, especialmente en el ámbito juvenil.
Presidente, me quiero centrar en Conil de la Frontera, un destino turístico, un destino que en las últimas horas ha superado los 1.000 casos. Esa tasa de incidencia acumulada está muy elevada. Y para más inri hemos visto a jóvenes sin mascarilla, jóvenes saltando en la calle, jóvenes sin guardar esa distancia de seguridad. Y hace unas horas la Junta de Andalucía decidía no cerrar perimetralmente Conil de la Frontera. ¿No cree que si no se toman medidas que pueden ser impopulares, pero que tal vez son oportunas, ese repunte podría continuar, podría seguir subiendo y subiendo?
Vamos a ver, al final nosotros no tenemos capacidad de cierres perimetrales. O sea, nosotros tenemos que pedir una autorización judicial, que hemos visto ya que en algunos casos no nos la conceden los propios jueces. En el caso de Conil está en el límite, por así decirlo, y hay una cierta tendencia a la baja. Vamos a observar cómo va, digamos, evolucionando los próximos días, y si la cosa evidentemente sigue subiendo, pues tomaremos decisiones más drásticas dentro de los límites que tenemos, que una vez que ha decaído el estado de alarma, pues no podemos cerrar perimetralmente ningún municipio ni limitar la movilidad de ningún ciudadano, y eso es una enorme dificultad. Vamos a ver cómo va sucediendo todo. Como digo, no es la misma situación que la que hemos vivido ni con la primera, ni con la segunda, ni la tercera ola en este año y medio, porque tenemos un importante número de ciudadanos que están afortunadamente inmunizados, y eso tiene un reflejo en la incidencia clínica, que es la que más nos preocupa. A nosotros lo que nos preocupa es que la gente enferme. Nos preocupa que se infecte, pero evidentemente lo que más nos preocupa es, una vez que se infecta, es que enferme. Afortunadamente, esa incidencia de enfermar no se está produciendo como en el resto de olas, y por eso tenemos muy despejada tanto las camas UCI como las camas hospitalarias, y por tanto tenemos un margen de maniobra para ver cómo va evolucionando progresivamente esta situación, que es una situación, como digo, preocupante y además de difícil solución, porque estamos en verano, porque los chavales llevan mucho tiempo encerrados, porque tienen ganas de salir, porque es muy difícil ponerles puertas al campo, y cuando los limitas en un lado se van a un parque, cuando se van a un parque se van a una playa, y si no se van a una nave industrial y hacen una fiesta, o se van a una casa privada. Lo único que estamos intentando trasladarle a ellos la enorme responsabilidad que hay que depositar ahora mismo a nuestros jóvenes, ¿no?
Hacer pedagogía. Yo le voy a hacer la pregunta de otra forma, entonces, porque sí que les he escuchado en las últimas semanas el mensaje en el que incluso podemos estar de acuerdo, de que el dato de tasa de incidencia acumulada va perdiendo importancia, que tiene mucha más importancia el dato de presión asistencial, el dato de presión hospitalaria, donde Andalucía no está tan mal. Entonces, lo que hemos tenido en Conil ha sido un susto, porque teníamos una ciudad llena de turistas, el primer caso que tenemos de una ciudad de verdad andaluza llena de turistas, a la que a lo mejor hay que cerrar. ¿No sería el momento, presidente, entonces, con ese argumento, de cambiar algunos parámetros y de que no sea la tasa la que marque el cierre de un municipio?
Pues sí, de acuerdo, y además lo debatimos en el Consejo Interterritorial con el ministro, porque han cambiado. La tasa de incidencia antes sí era muy relevante, porque era directamente proporcional cuando la tasa de incidencia por cada 100.000 habitante aumentaba, directamente proporcional, aumentaba el número de hospitalizados, aumentaba el número de UCI y, como consecuencia, el número de fallecidos. Bueno, pues ya no hay una relación directa gracias a las vacunas. Y creo que esa tasa está generando un impacto muy negativo en términos económicos, en términos sociales y en términos de preocupación. Que nos tenemos que preocupar, vuelvo a insistir, que no, esto no es ninguna broma, y tenemos que insistir mucho en localizar, limitar la propagación del virus. Y en eso estamos trabajando. Pero que estamos en verano, que están las puertas abiertas, que el estado de alarma cayó por decisión del Estado, que al final las limitaciones que podemos hacer son muy leves, y que tenemos pocos instrumentos para controlarlo. Lo que más me preocupa a mí ahora es que sigamos con el ritmo de vacunación, que hoy que vamos a llegar al 70%, que lleguemos al número más alto posible de inmunizados, que es lo que evita, evidentemente, que los ciudadanos enfermen y, por tanto, tengan que ir al hospital y lo pasquen más. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? A mí me preocupa el andaluz que enferma. Esa es mi obsesión, que sí, no enferme nadie, ¿no? Que es el gran objetivo que tenemos que conseguir.
¿Y le preocupa reforzar los centros de salud? Es decir, la portavoz parlamentaria socialista utilizó la situación de la atención primaria ayer en el debate sobre la situación general de Andalucía. ¿Habrá refuerzos en los centros de salud? ¿Se va a reforzar la atención primaria?
La atención primaria la vamos a reforzar, evidentemente. Ya estamos haciendo un esfuerzo encomiable. Este verano habrá un refuerzo de 25.738 trabajadores. Yo, por solo dar un dato, son 11.931 más que en el año 2020, o sea, un 86% más. O sea, el esfuerzo económico que está haciendo el gobierno andaluz en el ámbito sanitario no tiene precedente. Hemos incrementado un 18% desde que gobierna el gobierno del cambio. 18% el presupuesto de sanidad, más de 1.800 millones de euros, hemos alcanzado el 7% del PIB. Es que puedo dar cita, tenemos una cifra histórica de trabajadores sanitarios, 120.000, nunca se había alcanzado, un 19% más desde 2018 cuando gobernaba el PSOE. Se destina a personal del SAS 5.200 millones de euros, casi un billón de las antiguas pesetas, solo en nómina. O sea, las macrocifras que estamos moviendo, y aparte que estamos trabajando para poner, no hay prácticamente centro de salud o hospital que no se esté mejorando, modernizando, actualizando o poniendo en servicio, como el caso de Sevilla, el hospital militar, ¿no?
Presidente, el Comité Interterritorial ayer volvió a dejar la pelota encima de la mesa de las autonomías. Ya ha habido autonomías que están dando marcha atrás en algunas de las medidas de apertura que se hicieron. Aquí el Comité de Expertos ha dado otras 2 semanas. La sensación que tenemos es que desde su gobierno no hay ninguna intención de dar marcha atrás, ¿no? Se están resistiendo mucho a dar marcha atrás. Estamos en la misma situación, poquito a poco para adelante, pero marcha atrás no, ¿no?
Pedro, el problema que tenemos es que nosotros hicimos un plan de desescalada. Y ese plan de desescalada lo que hemos hecho es congelarlo, porque la situación desde hace ya un mes estamos viendo que no ahí va mejorando en el ámbito de las infecciones, ¿no? En el ámbito de los contagios y la incidencia de infectados. Y por tanto lo que hemos hecho es congelarlo. ¿Qué significa? Ni avanzamos ni retrocedemos. Otra cosa es que mañana haya un rebrote, digamos, descomunal que ponga en jaque, por así decirlo, la salud de los andaluces y ponga en jaque nuestro propio sistema sanitario, que lo pueda colapsar, y entonces tomaremos las decisiones, como siempre, las que haya que tomar, por muy dolorosas que sean. La salud siempre es el bien a proteger y va a estar por encima de cualquier otra cosa. Ahora mismo consideramos que con las actuales medidas son suficientes. Nosotros, evidentemente, si usted habla con los hosteleros, habla con la restauración, le van a decir que no, le van a decir que esto es un desastre, que le dejamos solo hasta la una y a las 12 no pueden servir ni comandas, ni bebidas, ni nada. Pero ellos también tienen que entender, y yo le pido, y han hecho un enorme esfuerzo a lo largo de toda la pandemia, y se lo agradezco muchísimo, y estamos en deuda con ellos, por eso intentamos ayudarlos en la medida de todas nuestras posibilidades, pero tienen que entender que tenemos que ser prudentes, porque si no puede haber un estallido como el que ha pasado en Cataluña, que ha obligado a la Generalitat de Cataluña a cerrar el ocio nocturno y probablemente a cerrar una parte de la restauración. Si no queremos llegar a eso en el mes de agosto, tenemos que ahora mismo ser prudentes. Y es lo que está haciendo el gobierno, siendo prudente con todas las medidas. Pero siempre dentro de la dificultad, porque es muy difícil controlar a los jóvenes. Es muy difícil, muy difícil. Salvo una cosa. Solo hay un mecanismo para controlarlo, que no nos gusta a ninguno, evidentemente, pero es el único, que el toque de queda, tú le dices, señores, a la una todo el mundo en su casa, y se controla. Pero tampoco lo podemos hacer porque, como saben, una vez que ha decaído el estado de alarma, no hay capacidad para hacerlo.
Le hemos visto, presidente, en conferencia de presidentes, hemos visto a su equipo en el Consejo Interterritorial de Salud. ¿Usted sigue echando de menos que el Gobierno central no haya dado más herramientas para luchar contra la pandemia? Es decir, ¿usted y su Gobierno se han sentido solos frente a Pedro Sánchez?
Pues sí, evidentemente el Gobierno tomó una decisión estratégica después de la primera parte en la que quiso asumir la responsabilidad y no fue capaz de asumir la responsabilidad del control de la pandemia, y tomó una decisión drástica que fue dejar todo el ámbito de decisiones a las comunidades autónomas. Y yo he echado mucho de menos a un gobierno que lidere, a un gobierno que coordine, a un gobierno que planifique. Oiga, el gobierno de España tiene que estar para eso. Y además, el Ministerio de Salud solamente tiene, y el Sistema Nacional de Salud solo tiene una función, que es la de liderar, la de coordinar, la de planificar. Bueno, pues eso no se ha hecho. ¿Y eso qué ha pasado? Bueno, primero que todas no lo hemos asumido las comunidades autónomas, no lo hemos echado a nuestra espalda. ¿Quién ha tomado las decisiones difíciles y las comunidades? Yo, cuando tenía que cerrar a las 6 de la tarde o decirle a la restauración o la hostelería que tenían que cerrar, al final lo asumíamos nosotros y el desgaste político y social lo asumíamos nosotros. Yo he echado mucho en falta sentido de responsabilidad por parte del gobierno. El gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias, no ha estado, y tengo tristemente que decirlo, y tampoco ha tomado dos decisiones que creo que han sido incorrectas. Una, el estado de alarma, que finalmente, de manera precipitada, se cae a principios de mayo, y nosotros le dijimos, oiga, aguántelo al menos hasta el 21 de junio, cuando empiece el verano, para intentar llegar a julio y agosto lo mejor posible, porque pues sin consultar absolutamente con nadie, de manera unilateral, cayó. Y lo segundo, el anuncio, coincidiendo, por cierto, con los indultos en Cataluña, el anuncio de que las mascarillas se iban a quitar a partir de esa fecha. Todo eso ha propiciado una falsa sensación de seguridad a los ciudadanos, que ha precipitado que un sector de la población, pues evidentemente, se relaje. Y como consecuencia de esa relajación, pues estamos teniendo los contagios que tenemos ahora.
12:33, estamos en este especial informativo, estamos con Juanma Moreno, con el presidente de la Junta de Andalucía. Si le parece, vamos a cambiar de tercio, hablemos un poquito de política. Usted ha sido muy claro negando que vaya a anticipar las elecciones, además yo creo que en una decisión que lo hemos comentado mucho en la redacción, que le honra, porque es una decisión no partidista, sino una decisión pensando en el interés general. Pero yo le haría la pregunta, si en los próximos días llama usted a Pablo Casado, a su presidente nacional del partido, y le dice que las tenía que adelantar, le iba a dar usted un gran alegrón, ¿no?
Bueno, pues no lo sé. Yo lo he hablado con él y con Pablo, y evidentemente él entiende perfectamente que es una decisión que corresponde al presidente de la Junta de Andalucía. Y por tanto, esa decisión la tomaremos, pues prácticamente, yo es que no soy partidario de adelantar elecciones, lo he dicho muchas veces. Es verdad, y tengo que reconocer, que ahora mismo los sondeos mayoritariamente nos dan una posición muy cómoda al partido que yo represento, al Partido Popular, que nos podría dar una victoria holgada, ¿no? Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿pensamos en nosotros? O sea, si yo pienso en mí, en mis intereses particulares y mis intereses como partido, pues probablemente lo que tendría que hacer es disolver en septiembre e irme a noviembre a elecciones. Pero si pienso en Andalucía y en los andaluces, creo que es un error. ¿Por qué? Porque estamos todavía en la pandemia. Es que la pandemia sigue entre nosotros. Y quiero recordarlo, que seguimos en una situación grave en Andalucía y en el conjunto de España y de Europa. Y por tanto, todavía nos queda un combate importante con la pandemia y terminar el proceso de vacunación. Segundo, estamos en pleno proceso de reactivación económica y en pleno proceso de llegada de fondos. Si yo disolviera ahora en septiembre, estaríamos 5 meses paralizados. Y 5 meses además que coinciden justamente en el momento donde tenemos que culminar la vacunación y donde tenemos que reactivar la economía y recuperar y reconstruir la economía dañada después de del COVID. Y a mí me parece sinceramente irresponsable si lo hiciera. Otra cosa es que no me dejen otra opción. Pedro, yo voy a intentar aguantar la legislatura. Ahora, si yo mañana me quedo sin apoyo parlamentario, bien porque Vox no quiera dar el apoyo, que ya hemos visto que en fin, está poniendo las cosas muy difíciles en algunas circunstancias, ¿no? Como hemos visto con la lista. O por otro lado, Ciudadanos pues empieza un proceso de ruptura. Si ocurre algo que evidentemente ya no nos permite gobernar, entonces lo que no tiene sentido, evidentemente, es seguir así, entonces disolvería. Pero ahora mismo no está en mis planes el adelantar las elecciones y, por tanto, nosotros vamos a seguir como tal. Yo ya le he pedido al consejero de Hacienda y está trabajando para que confeccione los presupuestos 2022. Estamos ya empezando a negociar, tanto con Vox como con otras fuerzas políticas. Y yo lo que deseo es que sigamos aprobando otro presupuesto. Hemos aprobado 3, este sería el cuarto, que aprobemos este cuarto presupuesto y que sigamos trabajando en sacar a Andalucía adelante de la peor crisis que ha tenido en su historia, que ha sido la crisis COVID,
¿no? Bueno, es que entonces lo que tenemos abierto es una gran incógnita, ¿no? Es decir, por un lado, a usted le vimos ayer desplegando objetivos de cara al año que viene, ahora los está también enumerando algunos de ellos, pero por otra parte habla de una ruptura de Ciudadanos que ya ha comenzado, eso es evidente. No sé si en el Parlamento de Andalucía tanto como en algunos ayuntamientos, como estamos viendo, por cierto, en fin, con la sospecha de si Génova está ahí detrás enredando. Yo no sé si los ve usted así, como dice Juan Marín, o no. Incluso esa reunión de las direcciones nacionales de Ciudadanos y del Partido Popular decidiendo un candidato de consenso para Granada, cuando el PP de Granada está en Granada decidiendo el suyo, en fin, se ve que hay un poco de enredo, ¿no?
Bueno, ahí lo importante al final es que nosotros no nos distraigamos de la tarea que tenemos por delante. Y ahora mismo Ciudadanos en Andalucía, el grupo parlamentario de Ciudadanos que sustenta al gobierno, es un grupo sólido y estable. Y el acuerdo que tenemos con el señor Marín y con Ciudadanos es de final de legislatura. Yo no veo en el horizonte problemas, por así decirlo, dentro de Ciudadanos, el grupo parlamentario, más allá de problemas que haya en el ámbito local, que escapa, ¿no?, al ámbito autonómico. Y después, mire, yo soy de los que creo que cuando uno está pegado al terreno, conoce mejor las realidades, ¿no? Y yo lo que practico siempre es, pregunto a la junta local, al presidente provincial, porque son ellos exclusivamente los que están pegados al terreno, son los que conocen las peculiaridades, las singularidades, y probablemente te pueden dar una visión mucho más realista y más rigurosa de la que yo puedo tener desde Sevilla o desde otra instancia, ¿no? Y eso es lo que yo practico, de luz.
Presidente, yo quiero volver al tema de la dirección nacional de su partido. ¿En algún momento le ha llamado Pablo Casado expresamente para que adelante elecciones? ¿En algún momento usted se ha sentido un poco presionado para que adelante esas elecciones con un sí o un no, presidente?
Nunca, y además lo digo de manera categórica, jamás Pablo Casado me ha llamado para que adelante las elecciones, ni nadie del entorno de la dirección nacional, jamás me lo ha pedido. Es más, yo he hablado con él, ni me ha preguntado nada, simplemente él entiende que él, evidentemente el más interesado por Andalucía y el más interesado por el resultado soy yo, tanto haré lo que más interesante sea para Andalucía. Yo lo único que le he dicho es que yo actuaré siempre pensando primero en Andalucía y los andaluces y segundo en el Partido Popular. El Partido Popular, en el que yo milito, me siento muy orgulloso, pero por encima del PP hay una cosa que se llama Andalucía y andaluces, a las que yo me debo, y esa va a ser mi guía permanente.
El Partido Socialista en Andalucía tiene un nuevo líder, ha habido un cambio, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas. Bueno, en los últimos días parece que hay un cierto cambio de rumbo, con una oposición que parece estar más dialogante. ¿Usted se cree ese cambio o piensa que también puede ser una estrategia por parte del PSOE, que tampoco le interesa mucho que se pudieran adelantar unas elecciones ahora y que le esté sirviendo de muleta al gobierno, viendo que Vox en algún caso echa marcha atrás?
Bueno, vamos a ver, es verdad que el Partido Socialista no quiere adelanto electoral de ninguna de las maneras, porque no están en su mejor momento después de 2 años y medio largo de crisis de liderazgo que ha tenido el Partido Socialista, ¿no? Y que eso no se arregla en un día ni en dos, ¿no? Ahí tienen que resolver una incógnita que hay y que todavía no está resuelta por parte del Partido Socialista. El Partido Socialista de Andalucía puede hacer dos cosas. Una, ser útil a Andalucía, y si quiere ser útil a Andalucía tiene que actuar con rigor, responsabilidad y aportando ideas y proyectos y teniendo rigor. O lo segundo, ser delegado del señor Sánchez en Andalucía. Las cosas que hasta ahora hemos visto a mí me hace pensar que la capacidad de Ferraz y del señor Sánchez en Andalucía ha crecido de manera exponencial. Es verdad que la señora Díaz no tenía una buena relación con el señor Sánchez y mantenía un principio de autonomía del propio Partido Socialista en Andalucía. Bueno, pues yo los primeros pasos que estoy viendo es que Ferraz tutela mucho más a este Partido Socialista, ejerce mucha más presión, tiene mucha más ascendencia. Y la tentación que va a tener Ferraz, evidentemente, es convertir al PSOE andaluz en una especie de delegación del señor Sánchez. Eso solo lo puede resolver el PSOE, y vamos a ver en los próximos meses si realmente son una delegación del señor Sánchez en Andalucía o son un partido político útil para los andaluces.
Y solo por preguntarle y por centrar cómo están ahora mismo las relaciones con Vox, porque es verdad que lo de la lista fue un buen palo, no solo para el gobierno, fue para ayuntamientos, para empresarios, en fin, no sé si calibraron ese voto en contra o esa forma de unirse a una enmienda a la totalidad de Adelante Andalucía, además, que era una cosa incongruente, ¿no? ¿Cómo están las relaciones con Vox ahora mismo?
Bueno, las relaciones con Vox son fluidas dentro de las diferencias que también tenemos con ello, ¿no? Pero es verdad que ahí cometieron un error, yo se lo he trasladado a ellos. Cometieron un error porque no estamos hablando de una ley ideológica, que puede decir, no, que hay matices ideológicos. No, es una ley que está vinculada al sistema productivo, una ley que deroga todas las leyes anteriores socialistas que han sido un verdadero desastre, ¿no? 500 ayuntamientos tienen el PGOU paralizado, 500. Una media de una década en aprobar los planes generales de ordenación urbana, limitaciones y trabajo administrativo y burocrático. Una ley 1 año y medio negociada, que los promotores, constructores, que los ayuntamientos querían y que, sin embargo, lo tumbó por razones exclusivamente políticas, ¿no? Por esa ansiedad por tener un adelanto electoral en Andalucía, uniendo sus votos a Podemos, lo cual todavía que parece más insólito. Yo creo que a partir de ahí ellos han iniciado una reflexión, porque se han dado cuenta que por ese camino muchos de sus votantes no los entienden. Uh-huh. Y espero, por lo menos lo que yo viví ahí en el debate de ayer en el Parlamento de Andalucía, fue una actitud mucho más propositiva, ¿no? Así que espero que eso también sea real. Por eso digo que la legislatura yo voy a defenderla a capa y espada, pero luego si me quedo sin aliados, por así decirlo, si el Partido Socialista, si Vox, si ninguna fuerza política apoya las reformas que queremos poner en marcha, pues no me quedará otra alternativa. Pero yo confío en que Vox, después del tropezón, por llamarlo de alguna manera, vuelva a la senda de la utilidad, ¿no?
Hablemos, si le parece, presidente, ahora del bolsillo de los andaluces, que es algo que a todos nos interesa y mucho. La pandemia nos ha destrozado económicamente, la crisis ha sido bestial, el 2020 ha sido para olvidar. Estamos ya en el Ecuador del 21. ¿Qué previsiones está manejando el gobierno para este año?
Vamos a ver, las previsiones son, en principio eran buenas, ¿no? Un crecimiento muy difícil de prever porque todavía estamos bajo la secuela de COVID, pero por encima de un crecimiento de un 5,5, llegando incluso a veces a un 6%. Lo que sí hay datos que son muy esperanzadores. En primer lugar, el hecho de que Andalucía sea la comunidad que más empleo ha creado, batiendo récord en el mes de mayo de la serie histórica. El hecho de que Andalucía sea la comunidad líder en trabajadores autónomos, superando a Cataluña, la Comunidad de Madrid, al País Vasco. El hecho de que la producción industrial sea prácticamente 3 veces superior de crecimiento a la que el resto de España. O el hecho, por ejemplo, de datos también positivos, en el sentido de que estamos en materia del déficit comercial. Andalucía tiene un superávit comercial de más de 2.000 millones, mientras el Estado, el conjunto de España, tiene un déficit de 4.000 millones. O sea, hay las macrocifras, por así decirlo, nos dibuja un panorama de una Andalucía mucho más competitiva. Esta es la primera vez que en una gran crisis de caída de 2 dígitos del PIB nacional, Andalucía cae menos que España. Hasta ahora, cuando España caía, Andalucía se pegaba una leche monumental, ¿no? Porque tiene una economía más frágil. Es la primera vez que, por ejemplo, en inversión extranjera, somos la tercera comunidad autónoma, en inversión extranjera productiva, en los que estamos en la cabeza. Y yo creo que lo que tenemos que seguir trabajando en ese caldo de cultivo de crear un entorno apropiado para la inversión, para el desarrollo de las empresas, para que se fijen en Andalucía y vengan aquí a producir. Y eso solo se puede hacer con estabilidad política e institucional, con bajada de impuestos, que ya somos, éramos de las tres de la cola con más impuestos y ahora somos de las tres con menos impuestos, y quitando trabas burocráticas. Y ese es el objetivo que nosotros mismos tenemos.
En los presupuestos de este año, en su momento, por un criterio de prudencia bastante razonable, no se incluyó nada de fondos europeos, de esos esperados maná, europeos. No, ¿sabemos algo? ¿Tenemos alguna información de la cantidad que puede llegar, de los plazos?
Nada. Hay una cosa que es exasperante, ¿no? Nosotros lo hicimos por un criterio de prudencia y de rigor. Ahí el gobierno de España y otros han pintado los presupuestos de todo cosas que no existen, y eso es lo único que lleva a la frustración y la melancolía a los ciudadanos. A mí, a día de hoy, no tenemos ni pajotera idea, si me permite esta expresión, no sabemos ni el qué ni el cómo. No sabemos en qué se va a gastar, porque no ha habido ninguna información por parte del gobierno, ni cómo se va a gastar, ni cuál va a ser el procedimiento, si se van a tener en cuenta las comunidades autónomas, ayuntamientos. Hasta ahora no han contado para nada con las comunidades autónomas, a pesar de estar pegado al terreno y haber sido los promotores de los proyectos que en este caso, junto con los ayuntamientos, estamos impulsando en Andalucía. Por tanto, yo cada vez estoy más preocupado. Porque ya estamos en julio, caminamos hacia mediados de julio, el año 21 ha pasado el Ecuador y todavía no sabemos nada. Lo último que me dijo el señor Sánchez en la entrevista que tuve en Moncloa fue que en el último cuatrimestre, o sea, a partir de septiembre, empezaría a llegarnos fondos. Pero no sabemos cuál va a ser la aplicación. Hemos pedido ya en numerosas ocasiones que la ministra de Hacienda convoque a los consejeros de Hacienda, que nos expliquen, que nos den información, que nos hagan partícipes, pero desgraciadamente a día de hoy no sabemos nada. Mucho me temo que el gobierno va a aplicar el rodillo de siempre, el rodillo de yo decido dónde se hace, cómo se hace, y desgraciadamente ese sería el peor de los errores, porque nosotros tenemos una información mucho más precisa, como pegado al terreno que estamos, y donde aquí hay que acertar con esos fondos, hay que vincularlo al sistema productivo, hay que vincularlo a la mejora de la competitividad, hay que vincularlo a la convergencia real de Andalucía con el resto de España. Si no se hace así, pues probablemente fracasaremos.
Pero de verdad, presidente, o sea, hay unos fondos europeos, unos fondos Next Generation, próxima generación, es decir, ¿de verdad a la próxima generación le vamos a dejar una Andalucía, no sé, con más valores añadidos en la economía, aparte de nuestros fuertes, que son el campo, el turismo, en fin, vamos a tener una nueva Andalucía gracias a esos fondos, si es que finalmente llegan y llegan bien repartidos, que claro, es tan importante?
O sea, la clave ahí es saber cuándo van a llegar y sobre todo si están bien repartidos. Es que
hay sobre la mesa, bueno, proyectos en Andalucía para convertida.
Andalucía está haciendo una apuesta muy importante por varios sectores, ¿no? Nosotros tenemos dos grandes motores que tenemos que mimar y proteger. Uno, el sector servicio, el turismo, y otro, el sector agroalimentario y agroindustrial. Mimar y proteger, lo repito. Pero al margen de ese, tenemos que incentivar la industria. Andalucía necesita más peso industrial que el que tiene ahora. Hemos perdido casi 4 puntos en los últimos 15 años y sobre todo también el peso del valor tecnológico. Está claro que en el mundo la digitalización y los valores tecnológicos son muy, pero que muy importantes. Pero hay motivos también para el optimismo, ¿no? El hecho de que Google, que Vodafone, que TDK se instalen en Andalucía. Sí. Que haya muchas empresas que están ilusionadas y generando proyectos en Andalucía significa que Andalucía es una tierra atractiva y que podemos consolidar aquí un polo también de producción tecnológica que para el presente y para el futuro es fundamental para nuestra tierra.
Presidente, quiero cambiar de tercio. Le quiero preguntar por la educación, porque acabamos de cerrar el que habrá sido sin duda el peor curso de las últimas décadas. ¿Qué previsión tienen para este próximo curso que va a empezar ya nada, en septiembre?
Y ya, presidente, tiene que ser una breve, respuesta ¿no? Bueno, breve, ya nos queda un minutito para
Bueno, lo primero, agradecer a profesores, docentes, padres, alumnos, AMPA, en fin, todo. Ha sido el curso más difícil y lo hemos acabado con el 99% de las aulas libres de COVID. Lo que esperamos es recuperar la presencialidad en este nuevo curso. Es verdad que habrá algunas medidas como el uso de la mascarilla y como las distancias de seguridad, todas las medidas de higiene que se van a mantener, pero esperamos que ya sea presencial en el ámbito de las primarias, secundarias y universitarias. Eso es lo que esperamos. Esperemos que el COVID no nos ponga patas arriba otra vez estos planes, pero de luego esperamos que empezar a normalizar también el proceso educativo, que como digo ha sido el más difícil, sobre todo en una comunidad de 2 millones de alumnos que tiene Andalucía, el más difícil de la historia de nuestra tierra.
Pues Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, muchísimas gracias, un placer que nos haya acompañado en este especial informativo en COPE Andalucía. Muchas gracias por estar con nosotros. Dani y Yolanda también, muchas gracias.
Gracias, presidente.
Casi la 1:10 de la tarde, seguimos en COPE.